94.2 FM, COPE Jaén. La mañana.
COPE Jaén.
Estar informado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Antonio Agudo. Hasta la una y media, esta es la mañana en Jaén, esta es la mañana en COPE. Abrimos la ventana, toda la información más próxima y cercana. Asomados a este lado soleado de la radio desde el 94.2 de la frecuencia modulada y el 1143 de la onda media. La mañana en Jaén, la mañana en COPE. Lo primero que hacemos, como siempre, repasar los titulares. Comenzamos hablando de la fecha, ya hay fecha oficial para que el alcalde de Jaén ceda la vara de mando a su concejal de urbanismo, amigo personal, Javier Márquez. Será el próximo día 23... cuando en el pleno ordinario convocado para tal fecha se haga efectiva la renuncia del alcalde, que como ya sabéis será el número uno a la candidatura al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Hoy lo ha confirmado en un desayuno organizado, un desayuno informativo organizado por los compañeros de Diario Jaén. Por lo tanto, Fernández de Moya dejará de ser alcalde de la capital el próximo día 23. Ha estado presentado, por cierto, por la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, que ha glosado las virtudes políticas de Fernández de Moya. En otro orden de cosas, decir que el Consejo de Estudiantes de la Universidad, junto con la Asociación de Estudiantes Universitarios, la Asamblea Independiente y Jadedeja, han convocado para ir una concentración a las puertas de la universidad en solidaridad con Ángel González, el joven que el próximo día 12 se sentará en el banquillo por las protestas convocadas contra la LOMCE en mayo de 2013. Estas organizaciones de estudiantes estudiantiles señalan que la concentración se produce después de que este jueves esté previsto el juicio contra Ángel González, un estudiante, dicen, detenido injustamente el 9 de mayo durante la jornada de huelga contra los recortes en la enseñanza pública o Ley Wert. Más cosas que os contamos, que el exalcalde de Huesa se enfrenta este martes a 5 años de cárcel por prevaricación y falsedad. Está acusado de delitos de falsedad documental, prevaricación, por los que la Fiscalía le pide 5 años de prisión, 12 de inhabilitación, según el Ministerio Público. Sevilla hizo pagos a una empresa, Francisco Javier Gómez Sevilla, hizo pagos a una empresa por trabajos que sabía que no estaban ejecutados. Junto a él se sienta también en el banquillo el arquitecto municipal, al que se le acusa de falsear un documento, y piden 3 años de cárcel e inhabilitación. Bueno, estos son algunos de los titulares más llamativos. Luego los iremos desarrollando a lo largo ancho de nuestro programa, porque ahora también tenemos que actualizar.
Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Con Manuel Contreras, buenas tardes.
Saludos, Antonio, muy buenas tardes. Bienvenidos, paz y bien a todos. Tiempo de deportes en la mañana para analizar algunos de los aspectos que vamos a analizar a lo largo y a lo ancho de próximos espacios de nuestra redacción deportiva. Hoy, en torno al Real Jaén, hemos de decir que la plantilla disfruta de día de fiesta, día de descanso, y a partir de mañana, en sesiones de mañana y tarde, prepararán el encuentro del próximo domingo en Villanueva de la Serena frente al Club Polideportivo Villanovense. Para este choque, Gonzalo Arconada ya podrá contar con Mario Gómez, que ha cumplido con el encuentro del pasado domingo ante el Marbella su partido de sanción que le había impuesto el juez único de competición, del grupo cuarto de Segunda División B. También el Linares Deportivo va a preparar con intensidad el próximo encuentro, ya que, bueno, pues hay hasta cierta decepción porque las jugadas no se pudieron materializar y después de estar ganando 1-3 en el campo de la línea de la Concepción frente a la Balona, al final tuvieron que conformarse con ese empate 3 que ya sería definitivo. Hoy en nuestro tiempo de opinión con nuestro buen amigo y compañero Ángel López desde el Corte Inglés de Linares se analizará la actualidad del conjunto azulillo. También hoy nos hemos de detener en la gala, en la asamblea, para ser más exactos, de entrenadores de fútbol y fútbol sala que tuvo lugar ayer en nuestra capital, con la presencia del presidente del Comité Técnico Andaluz, Antonio Mendoza, la delegada provincial, Ana Belén Jurado, y también el presidente delegado de la Federación Jienense de Fútbol, Ildefonso Ruiz. Más de 150 entrenadores de toda la provincia asistieron al acto y posteriormente fueron disfrazados en la anterior temporada más de medio centenar. Al término del acto pudimos charlar con el presidente del Comité Técnico Andaluz, que no es otro que nuestro amigo Antonio Mendoza. Esta es la entrevista que con él mantuvimos. Antonio Mendoza, que es el presidente del Comité Andaluz de Entrenadores de Fútbol y Fútbol Sala. De nuevo en Jaén, Antonio, en un acto realmente entrañable, dando a conocer pues esa asamblea informativa a los entrenadores de nuestra provincia. Un acto entrañable y que se repite año tras año con un importante número de premiados, Antonio.
De premiados y no premiados. Este año hemos batido récord de asistentes, ¿eh? Yo creo que había 160, 170 personas. Es una labor muy buena que ha hecho también Ana Belén, siguiendo lo que ya tenía Jesús preparado, ¿me entiendes? Estoy muy contento, muy contento.
Antonio, el colectivo de entrenadores de Jaén goza de buena salud, porque tú has dicho en tu alocución, cuando hace 10, 15 años venías, conocías a todos por su nombre, hoy ya es la cosa más complicada.
No, es posible ya. Primero que son muchísimos años, estamos hablando ya de 29 años, y además la gente nueva, ¿sabes o no? Pero en fin, yo los conoceré poquito a poco.
Lo importante es que los entrenadores, Antonio, están contigo. Además, están aplaudidos a rabiar en tu alocución y las cosas claras y las cuentas en su sitio.
Tú sabes que yo soy muy claro en mi exposición. El que tenga dudas es porque quiere. Y además le damos a la gente la oportunidad de que diga lo que quiera para que... En fin, aquí estamos.
De todas formas, ¿cómo cataloga el trabajo que está haciendo en la delegación de Jaén, Antonio?
Muy bueno. Hoy me ha impresionado. No esperaba yo da 60 trofeos como hemos dado aquí hoy. Eso es una labor que se está haciendo, que esos equipos antes no tenían entrenador y hoy tienen, y una labor calladita pero efectiva.
Antonio, los equipos que se están concienciando de que tienen que tener a personas cualificadas y con titulación.
Pero que yo soy lo normal. Si tú vas a un ambulatorio, ¿quién quiere que te atienda? ¿El consejo, la limpiadora o la TS? Pues la TS, ¿verdad? Pues guapa de aquí.
Pero antes no pasaba, Antonio. Se están concienciando los clubes para ese tema, ¿no?
Sí. Ha sido una labor larga y ya seguimos y continuamos. Tú sabes que yo soy un tesonero y que yo no río, ¿sabes, no?
Bueno, Antonio, y el cambio de Susi, una labor encomiable, y la llegada de Ana Belén, que también con mucha fuerza y con mucha ilusión.
Muy bien. El cambio casi no se ha notado. Ha continuado la labor de Susi, que tú has visto que está ahí con nosotros siempre, y seguimos todos juntos.
Antonio, para terminar, a todos los entrenadores de la provincia de Jaén, ¿qué les quieres decir como delegado andaluz de entrenadores de fútbol y fútbol sala?
Mira, que ganen o pierdan, eso da igual. Lo importante es que sean tíos, que hoy en esta España nuestra lo que carecemos es de tíos. Y entonces que nuestro delegador, además de enseñar fútbol, además de todas las cosas, donde quiera que esté, sea un tío. Sean tíos, sean personas correctas, educadas y que estén dispuestos siempre a todo.
Antonio Mendoza, mi amigo Antonio Mendoza, que es el jefe de los entrenadores en nuestra comunidad autónoma. Enhorabuena y feliz gestión, Antonio.
Muchas gracias a ti, Manolo, por la labor que nos presta diariamente y cada vez que viene aquí te vuelcas con nosotros.
En definitiva, quedó patente la buena labor que está realizando Ana Belén Jurado, la primera mujer entrenadora de nuestra provincia. Además, actualmente es la única también que ostenta el nivel 3, es decir, de categoría nacional, y que está desarrollando, digo, una buena labor tras sustituir hace un año ahora a Jesús García Guzmán, nuestro entrañable Susi. Y terminamos diciendo que el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala ha dado a conocer que los dos próximos partidos que el equipo amarillo jugará en la Salobreja se disputarán en jornada de viernes, ambos a las 9 de la noche. Y de momento, Antonio, esto es todo. Más información deportiva a partir de las 14:28 en COPE. Buenas tardes.
94.2 FM.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos ya con la reflexión que cada martes nos llega firmada por nuestro compañero los medios de comunicación en el Diario Ideal, el periodista Juan Esteban Poveda. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes. Esta semana voy a dirigir el foco a dos puntos. El primero es la avenida Ejército Español, donde está el juzgado de lo penal número 1 de Jaén. Allí el jueves van a juzgar a un joven por delito de atentado y lesiones. Según el fiscal, en una manifestación contra la ley educativa en 2012, atacó a un policía, le rompió una pierna y luego le produjo lesiones leves a los dos agentes que fueron a detenerlo. Le piden 2 años y medio de cárcel y más de 30.000 euros entre multas e indemnizaciones. Él dice que pasaba por allí, que la policía se le vino encima, que le dieron la del pulpo y que ahora encima le piden cárcel. Que el policía que se rompió la pierna se cayó al resbalar en una carga y que él ni siquiera estaba por allí cerca. Partidos políticos como Izquierda Unida, sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, dos catedráticos de Derecho Penal de la Universidad, colectivos y mucha gente de izquierda, está convirtiendo esta causa en un proceso contra la policía y la represión gubernamental. Un caso de derechos civiles, un caso sobre el derecho de manifestación, sobre los métodos policiales, sobre la represión, sobre la libertad. Hay un joven que se juega 2 años y medio de cárcel, que nadie se lo olvide, pero también está la policía, que se juega su credibilidad y su prestigio. La garantía absoluta de imparcialidad y de justicia en este caso lo aporta la magistrada Valle Elena Gómez, que debe escuchar a las partes, valorar las pruebas y dictar sentencia. Se trata de una magistrada de intachable reputación. Ya digo que es una absoluta garantía de justicia y de imparcialidad, también de sensibilidad cada vez que dicta sentencia. El otro punto de interés está en la política, en la calle San Clemente. El relevo del alcalde Fernández de Moya en el ayuntamiento está solventado con absoluta garantía con Javier Márquez, un hombre sensato donde los haya. La patata caliente para los populares está en el partido. El relevo natural parece Miguel Contreras, del fin de Fernández de Moya. Una parte del aparato está con él y se está trabajando la provincia desde su puesto como portavoz en la Diputación. El dedo de Fernández de Moya lo ha señalado. Por otro lado, dos viejos roqueros se han lanzado a la carretera de nuevo. Miguel Ángel García Anguita también tiene sus aspiraciones después de muchos años de número 2. Lo apoya el incombustible Gabino Puche. Aseguran que no se lleva bien con Contreras. Líos que tienen hasta las mejores familias. Hay quien dice que la clave para que decida en Sevilla Juanma Moreno de aquí a la primavera la puede tener Miranda, que ya susurra cerca del oído del nuevo líder andaluz como antes hacía con Arenas. El que se va discreto es Miguel Sánchez de Alcázar, que irá cerrando la candidatura de los populares para el Congreso. La renovación se ha quedado en él, por lo que parece. Se va discreto, sin levantar la voz y sin soliviantar, lo que tal y como está el patio le honra.
Gracias, Juan Esteban. La reflexión que cada martes nos llega, firmada por Juan Esteban, periodista de Diario Ideal.
...94.2 FM.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh.
They made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man.
La música de Emerson, Lake and Palmer, sonando en el inicio de nuestro programa La Mañana, en Jaén La Mañana, en COPE.
94.2 FM.
La Mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
El próximo 14, el Colegio de Gestores, la delegación del Colegio de Gestores de Granada, Jaén y Almería, aquí en la capital, va a celebrar en el Parador de Jaén la festividad de su patrón, San Cayetano de Tien, en el que van a unir diferentes actos de relevancia para el colegio, como el juramento, la promesa profesional de los nuevos colegiados, reconociendo pues el honor y homenaje, sin ir más lejos, a diferentes instituciones como puede ser la Caja Rural de Jaén. Pero no vamos a seguir adelantando detalles porque todo ello nos lo va a contar Blas Ogallar, que es el delegado del colegio en Jaén. Don Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, todo listo, preparado para festejar a San Cayetano.
Ahí estamos ultimando los últimos flequillos para la celebración de nuestro patrón, efectivamente.
Será el próximo 14 de noviembre. Hablaba yo que va a haber diferentes reconocimientos, como por ejemplo a la Caja Rural de Jaén. ¿Por qué?
Sí, efectivamente. La Caja Rural de Jaén, pues bueno, aparte de su compromiso social con la sociedad jienense, mantiene un estrecho vínculo con el Colegio de Gestores. Tenemos un convenio suscrito que entiendo que es un ejemplo de colaboración mutua entre ambas instituciones, y un poco pues devolverle a la Caja Rural su compromiso con la sociedad jiennense y el reconocimiento del Colegio de Gestores hacia ellos.
Será, por lo tanto, la entrega el próximo 14 en el Parador. ¿Cuándo va a comenzar o cuál va a ser el programa oficial de actividades organizado por el colegio?
Bueno, pues empezamos con el acto de celebración de nuestro patrón, que será a las 12:30 en el Salón Cúpula del Parador de Santa Catalina de Jaén. Y daremos un reconocimiento a los compañeros que cumplen 25 y 40 años de ejercicio profesional. Recibirán juramento los nuevos colegiados que se han colegiado este año. Y luego tendremos una comida de confraternización entre compañeros, amigos y, en fin, la sociedad jiennense en general que está invitada. Presidirá el acto del alcalde de Jaén, las autoridades civiles, militares, en fin. Esperemos que salga todo bien y pasemos un rato agradable.
Es un momento para compartir con los compañeros y también con los nuevos colegiados que jurarán o prometerán en el colegio, pero supongo también, en Blas, para reflexionar e intercambiar opiniones sobre cómo está la situación actualmente en la profesión.
Efectivamente. Sobre todo el tema, el ámbito colegial, que estamos pasando, como todos los colegios profesionales, una situación un poco de impas con el tema de la ley de servicios profesionales. Y como siempre que se junta un colectivo, en este caso los gestores administrativos, pues siempre es bueno intercambiar impresiones, en fin, confesarnos un poco entre uno y otro y ver en qué situación se encuentra la profesión actualmente.
¿Cuál sería el principal problema que tienen los gestores administrativos de momento? ¿Todavía el intrusismo?
Sí, bueno, principalmente el intrusismo, como bien dices, porque bueno, el caballo de batalla de siempre, de que bueno, el Colegio de Gestores para eso existe, entre otras cosas, ¿no? Para dar seguridad y una cierta legalidad a quien actúa o amparado bajo el ejercicio profesional, y evitar el intrusismo en la medida que podamos. Aparte de dar un servicio al colegiado y abrir nuevos caminos.
Nuevos caminos que además el colegio siempre ha estado en vanguardia, porque seguís incorporando a vuestros servicios, al servicio de todos los colegiados para sus clientes, de las nuevas tecnologías. No hay novedad que no salga que vosotros apliquéis inmediatamente, pues para dar más facilidad y mayor calidad a vuestro trabajo.
Sí, es decir, nuestro objetivo principal siempre está actualizado en cuanto a las nuevas tecnologías, facilitar el acceso del ciudadano a la administración, porque bueno, la administración pues aquí sí que cada día se va un poco actualizando más y poniéndose con las nuevas tecnologías y los gestores administrativos. Estamos haciendo un esfuerzo a través del colegio para informatizar y un poco digitalizar todo lo que es la información y el acceso del ciudadano pueda ser un poco más fácil a la administración.
¿Se está acabando, como dicen algunos, con el papel o la cosa va poquito a poco?
Sí, se tiende a acabar con el papel. Lo que pasa es que es difícil acostumbrarnos a no tener el papel, pero se tiende a ello. Es decir, que ya la administración, aparte del ahorro económico que supone, la seguridad, pues bueno, tiende a ello, y en un futuro que creo no será muy lejano, pues estaremos hablando de nubes, de bases de datos, en fin, un poco todo lo que está supliendo al papel.
Bueno, pues celebración de San Cayetano este próximo 14 de noviembre por parte del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, que van a tener una cita muy importante también este mes, el día 26, celebración del Pleno del Consejo General.
Sí, efectivamente. También tendremos la Junta de Gobierno del Consejo y trataremos de un poco actualizar la profesión y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos en general.
Bueno, pues don Blas Ogallar, gracias por estar con nosotros. Felicitar a todo el colectivo de profesionales que conforman el Colegio Oficial de Gestores Administrativos en la provincia de Jaén y que vaya todo fenomenalmente.
Muchas gracias y gracias a COPE. Un abrazo.
Estamos escuchando a Elvis Costello, un disco que grababa en Nueva Orleans poco después de la inundación provocada por ese desastre natural que fue el huracán Katrina, junto a uno de los grandes de la música de Nueva Orleans, como es Alain Toussaint, que por cierto, anoche tocaba en directo en el Teatro Lara de Madrid y después de dar el concierto fallecía, uno de los grandes creadores de himnos como este Hombre de los Seis Dedos. Del mediodía, 53 minutos y medio, una pequeña pausa y continuamos.
El próximo 26 de noviembre, COPE Jaén organiza una jornada de marketing para profesionales de la industria agroalimentaria, donde 5 expertos harán ponencias sobre creación de marca, elección de envases, etiquetado, posicionamiento en mercados y prescripción. Inscripción gratuita en cope.es/jaen o mandando un email a jaen@cope.es con la colaboración de la Diputación de Jaén.
Imagina regalarle una joya a tu pareja y que la use todos los días. Una joya que combine con todo y que podáis compartir. AOVE Oleícola Jaén. El aceite de oliva virgen extra elaborado y envasado como una joya. Tienda online www.oleicolajaen.es. Oleícola Jaén. 30 años. El principio de una historia.
¿Necesitas imprimir? En Jaén imprime Blanca Impresores. Invitaciones de boda, revistas, edición de libros, catálogos de empresa, cartelería a gran formato. En Polígono Industrial Llanos del Valle 35, Blanca Impresores. Profesionales de la impresión de última tecnología. Teléfono 953-191102. Blanca Impresores. Soluciones de impresión.
Camar, especialistas en sonido. Te ofrecemos altavoces, mesas de mezclas, micrófonos, auriculares, equipos portátiles. Todo lo que necesites en sonido lo encontrarás en Camar. Somos expertos en conexiones HDMI, XLR, RCA, jack y fibra óptica. Además, disponemos de videoproyectores y pantallas para proyección. Te esperamos en calle República Argentina 37, Jaén. Teléfono 953-29-60-68. Visita nuestra web www.camar.es, las secciones de novedades y ofertas, y síguenos en Facebook. Camar, tu tienda de sonido en Jaén.
El casco urbano de la Guardia de Jaén es imagen inconfundible del trazado típico medieval con calles estrechas y pendientes muy pronunciadas. Es una ciudad rica en historia, en la que ha perdurado la tradición, y por eso queremos adentrarte en sus orígenes, culturas e historias, trasladándote a épocas remotas, a las batallas épicas de las que fue testigo o protagonista, y sumergirte en las diferentes culturas que hablaron en La Guardia desde el principio de los tiempos. La Guardia de Jaén, puerta de culturas. Visita La Guardia.
Tenemos historia, paisaje, raza y temple. Tenemos tradición e innovación en nuestra mesa. Tenemos reservados grandes momentos para ti. Orellana Perdiz, La Carolina, 953-660-600.
Al filo de la una de la tarde vamos a echar un rápido vistazo en la mañana a la previsión meteorológica. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el cielo seguirá despejado a lo largo y ancho de lo que queda de jornada, con temperaturas máximas en torno a los 23-24 grados. Para mañana miércoles, día 11, pues más o menos lo mismo que hoy. Este veranillo prolongado, cielos poco nubosos, despejados, temperaturas sin cambios significativos y máximas de 22-23 grados y mínimas oscilarán, pues fijaos, entre los 8 grados de Cazorla, 9 en Linares. Serán temperaturas relativamente suaves, teniendo en cuenta las alturas del año en la que estamos, porque no hay que olvidar que es ya día 10 de noviembre.
...94.2 FM...
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Ya te puedo comentar que dentro de un ratito, después de las noticias de la una de la tarde, nos vamos a marchar hasta Linares para hablar de gastronomía. Ahí está nuestro compañero Ángel López, que nos va a dar cumplida cuenta de todo lo que ello significa. Y si nos da tiempo, tendremos también los consejos siempre interesantes de Ignacio Villar con la economía. Hoy hablaremos sobre los préstamos. Todo esto y mucho más en el 94.2 de la FM, el 1143 de la onda media y, por supuesto, en la red en internet. Estamos en cope.es/jaén y en los perfiles de Facebook y Twitter. ¡No te vayas! ¡Hasta ahora! Yeah.